UDG Noticias presenta Diálogo Comunitario, un espacio para intercambiar ideas e inquietudes entre ciudadanos y autoridades. Con Isela Gamboa. Bienvenidos.
Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán, en X como arroba XHUGC y en Instagram como arroba Radio UDG Colotlán. Mediante estos medios pueden estar al pendiente de la información que compartimos día a día para todos ustedes.
Los Centros de Atención Múltiple, CAM, son instituciones de educación especial que ofrecen atención escolarizada integral a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, multidiscapacidad o trastornos del neurodesarrollo. Su objetivo es desarrollar la autonomía y las competencias para la vida y el trabajo de sus alumnos. Los CAM operan principalmente en dos modalidades: CAM básico, imparte básica, primaria y secundaria para alumnos hasta los 15 años de edad. Se enfoca en desarrollar habilidades motrices, intelectuales, de comunicación y de independencia personal. CAM Laboral ofrece formación para la vida y el trabajo a jóvenes de entre 15 y 22 años. Cuenta con talleres en oficios como panadería, carpintería, estilismo, corte y confección y servicios de oficina, entre otros, para facilitar su integración al campo laboral. Esta mañana recibimos con mucho gusto a la responsable del Centro de Atención Múltiple, Diego Huizar Martínez de Colotlán, para conocer más sobre la institución a su cargo. Bienvenidos a nuestro diálogo comunitario. Comenzamos.
Bueno, como ya escuchamos en la cápsula introductoria, hoy conoceremos un poco sobre lo que hace el CAM aquí en Colotlán y para ello tengo el gusto de recibir esta mañana en cabina a Rosa Isela Morales Salcido, y es la encargada de la dirección del CAM. Del CAM, Diego Huizar. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Pues platíquenos acerca del CAM, las acciones que desempeñan aquí en Colotlán. ¿Cuál es su principal misión?
Bien, nosotros atendemos alumnos desde el nivel inicial hasta formación laboral. Dentro de este trayecto, digamos, buscamos la cuestión académica en los alumnos. Están alumnos escolarizados, tenemos dos servicios. El primero, pues, es el servicio escolarizado. Son alumnos que asisten todos los días a clases, ya sea para el nivel de inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación laboral. Y el segundo servicio, que sería atención complementaria, serían alumnos que están en escuelas regulares, que a pesar de ser atendidos por el servicio de USAER requieren todavía un poco más de apoyo. Entonces también estamos tanto el área de psicología, el área de comunicación y el área de pedagogía dando este servicio. La misión, pues, es esa: formarlos para la vida también en la cuestión académica, brindarles los elementos para que puedan ser autónomos, puedan ser independientes, podamos llevar una inserción social y laboral.
Sí, así es. Y maestra, ¿cómo hacen, bueno, más bien cómo es el proceso para ingresar al CAM en cuanto al escolarizado y atención complementaria? ¿Alguien tiene que, pues no sé, decir que tienen que ir al CAM o cómo es esto?
Pueden ir, incluso van papás que solicitan evaluaciones. Nosotros, las tres áreas que mencionaba, van los papás, nos dicen: creemos o sospechamos que nuestro hijo tiene cierta condición. Nosotros aplicamos unos filtros, unas evaluaciones, damos también recomendaciones. Como tal, no damos nosotros diagnósticos médicos. Entonces, digamos que la parte de la evaluación como primer diagnóstico lo realizamos, se les dan sugerencias de poder quizá con cuál especialista pudieran ir, pero básicamente es eso: va el papá, nos dice, creo que mi hijo tiene, o incluso llegan papás ya con diagnósticos médicos y nos dicen, el doctor me sugirió, o escuché de mi vecina, escuché de un amigo o un familiar que viniera. Entonces, digamos, ese es el proceso. Van los papás, solicitan el servicio, ya sea para el escolarizado o para el de complementaria. El escolarizado, pues sabemos que ya les decimos los horarios porque son diferentes horarios. Seguimos los horarios que tienen escuelas regulares. Entonces, dependiendo del nivel también, incluso llegan alumnos que no han estado escolarizados y ya tienen, no sé, 8 o 9 años. Entonces ya nosotros, de acuerdo a la evaluación, pues tratamos de lo que nos deje también el sistema, ver en qué grupo lo pudiéramos trabajar y pues iniciar con el proceso de enseñanza, aprendizaje.
Justamente esto que menciona de los papás es importante. ¿Qué tanta apertura hay de los papás? Hay veces que a lo mejor es difícil aceptar, ¿no? Que probablemente tenga pues que acudir al centro.
Sí, todavía nos encontramos con esa parte. Pues podría decir mucha población que todavía no está escolarizada. No necesariamente tiene que, si alguien tiene un hijo con discapacidad, no necesariamente tiene que ir a CAM. Puede ir a escuela regular. En el municipio también se cuenta con el servicio de USAER, que es un servicio que también se, digamos, es de educación especial, nada más que están los servicios de CAM y los servicios de USAER. Pero sí les cuesta quizá más trabajo el hecho de decir voy a ir al CAM. Nos ha tocado la experiencia pues con algunos papás de que es que me decían que no lo trajera, es que me decían que no, que mejor una escuela regular. La gran ventaja que tenemos nosotros es que es poca población, entonces la atención pues es más personalizada, por así decirlo. Sí, ya conforme van conociendo el servicio, porque también es un servicio que tiene años aquí, pero que no está muy visible. O sea, algunos, yo cuando llegué aquí a Colotlán, luego nos decían la escuelita. O sea, era conocido como la escuelita, no como CAM Diego Huizar Martínez.
¿Y cuánto tiempo tiene el CAM aquí en Colotlán?
Empezó, bueno, en las instalaciones que tenemos ya para Avenida Siglo XXI, son alrededor de 25 años, pero en sí el servicio el siguiente año ya estaríamos por cumplir los 30.
30 años ya de permanencia aquí en Colotlán. Sí. ¿Y qué impacto cree que ha tenido pues en el municipio y en la región? Bueno, ojalá sea, que se haya habido un cambio desde hace 30 años hasta la fecha, que haya como más conciencia y más información sobre este centro.
Yo considero que sí, hemos, creo que avanzado del término la escuelita, ya que algunos sí nos identifiquen como CAM. Luego nos pasaba que cuando yo decía CAM, y lo decían, ¿y qué es CAM? Y yo, no, CAM. ¿Y qué es CAM? Entonces, creo que sí, las acciones pues que se han realizado, la parte también pues de estos espacios que visibilizan el centro, ha servido para que nos conozcan un poco más, para que vean o que se cambie quizá la idea que se tiene sobre la escuela y sobre el qué van a decir de que lleve mi hijo ahí. Es preferible que lo lleve, que su hijo empiece a desarrollarse, a convivir, a socializar, a seguir, digamos, en la cuestión académica, a que nada más lo tengan en casa.
Así es, existen estos estigmas sobre este centro. Maestra, nos vamos a nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos con más información, con más pláticas sobre el Centro de Atención Integral Diego Huizar, que se ubica aquí en Colotlán.
Diálogo comunitario. En un momento regresamos. Continuamos con nuestro diálogo comunitario.
Y Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán en este viernes de diálogo comunitario. Les recuerdo que hoy nos acompaña la maestra Rosa Isela Morales Salcido. Ella es la encargada de la dirección del CAM. Y al auditorio, si tiene algún comentario o pregunta sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, pueden comunicarse al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Y maestra, continuando con esta charla, si nos podría platicar a qué población atienden actualmente, qué comunidades, aproximadamente cuántos alumnos forman parte de este centro de atención integral.
Tenemos 25 alumnos actualmente, las edades que atendemos están entre los 3 y los 42 años.
¿Y cuáles son las discapacidades o necesidades más comunes?
Creo que las más comunes son síndrome Down y TEA, trastorno del espectro autista.
Y acerca de las actividades que hacen dentro del CAMP, actividades dentro y fuera del centro, ¿cuáles o proyectos? No sé, se me viene a la mente que hace tiempo realizaban el Sobretón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué actividades tienen ahorita?
Como tal, Sobretón, pues lo llegando a su quinta edición, lo dejamos de realizar, no como con el fin de recaudar fondos. Hicimos en esa ocasión como más para sensibilizar o concientizar sobre el 3 de diciembre. Hemos hecho actividades en relación a eso, ya no tanto como de recaudación. Afortunadamente, tuvimos buena respuesta de la comunidad en el sentido de las necesidades que teníamos. No voy a decir que están cubiertas al 100%, pero sí vimos que había quizá otros aspectos o otras instituciones que también requerían. Entonces dijimos, bueno, nosotros creemos que a partir de actividades de menor alcance, digamos, se podían solventar. Por eso lo dejamos de hacer como de recaudación. Nos quisimos enfocar más en la cuestión de que nos conocieran, de que se pudiera hacer actividades de sensibilización por la fecha, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no tanto como de recaudación. Hemos seguido haciendo actividades en la comunidad. El pasado marzo tuvimos una zumba en la plaza. Entonces seguimos ahí, nada más no tanto ahorita de recaudar, sino de visibilizar.
Y justamente, ¿cómo van en esta parte? Que si han tenido cambios o respuesta de la población, no solo de padres o madres del CAMP, sino como de la población en general.
Creo que buenos, tanto de la comunidad que nosotros hemos conformado, hablando pues de madres, alumnos, personal, docente, administrativo, creo que hemos tenido buenos resultados, cambios, papás que participan más, que se involucran más, ya sea en actividades dentro del plantel como fuera. Sí hemos visto más respuesta de ellos y como parte de la comunidad también, o sea, se han sumado a las actividades que hemos convocado. Nos han acompañado, se han hecho presentes, pues sí han participado, no nada más por el hecho de participar, sino que se les invita a realizar las actividades y lo realizan. Entonces considero que ha sido buena la respuesta que se ha tenido.
Sí, afortunadamente, aunque también aún falta mucho por hacer, ¿verdad?
Falta todavía seguir esta parte porque mencionaba hace ratito, o sea, sí sabemos que hay más niños, más jóvenes que tienen discapacidad, que no están en escuelas, no están escolarizados y quizá a lo mejor ni socialmente, o sea, no salen más que de casa, con la familia. Entonces sí nos falta mucho por hacer, que se siga conociendo el servicio de educación especial, hablo pues en general con las dos modalidades de atención, pero sí nos falta.
Y maestra, dentro del CAMP, ¿cómo es el proceso de enseñanza? ¿Qué estrategias utilizan para atender a los alumnos que acuden?
Como decía, somos una comunidad pequeña en relación pues a otras escuelas, entonces sí nos permite el que los grupos sean en grupos conformados por pocos alumnos. Entonces las estrategias van encaminadas a lo que requiere el alumno. O sea, porque tenemos grupos de 7, 8 alumnos. Entonces sí nos permite que digamos, bueno, tenemos este alumno, tenemos esta situación, este grupo también. ¿Qué estrategias vamos a implementar? Pero sí son diseñadas e implementadas de manera individualizada, algunos, otros sí como manera general, pues en grupo, pero sí van en relación a la necesidad que tiene el alumno.
Y sobre el personal que está en el CAMP, ¿cuánto personal tienen y pues qué es lo que hacen?
Somos 7, se conforma con 7. Tenemos 2 maestros de grupo. En este caso yo tengo el grupo de inicial preescolar, mi compañero tiene el grupo de primaria y secundaria, tenemos una maestra de taller, un psicólogo, una maestra de comunicación, tenemos 2 elementos que son de administrativos, mi compañero que es de servicios, es intendente, y mi compañera que es secretaria administrativa.
¿Y si es suficiente el personal para las necesidades de este centro de atención?
Digamos que sí, ¿no? Porque somos de los CAM de aquí de la zona que tenemos más personal. Sí, hablando pues en relación a esto, yo tengo doble función, soy maestra de grupo y también encargada de dirección. Entonces, quizá ahí nos falta el elemento de la dirección para ya cada quien tenga un rol nada más específico.
Muy bien. Sí, maestra. Bueno, en el caso del área de formación laboral, ¿qué talleres, opciones de capacitación ofrecen para preparar a los jóvenes para la vida y el trabajo, ya fuera del CAM?
El taller que llevamos es el de repostería. Entonces, formación laboral está, digamos, la línea que sigue de trabajo es retomar en cuestión de contenidos de aprendizajes educación secundaria, pero se le da el extra de, en este caso, repostería. Entonces, los alumnos van, toman clases o refuerzan conceptos que se ven en secundaria, pero también ven, digamos, los elementos, la dinámica, el trabajo, lo que implica la repostería.
Sí, que esto es lo que mencionaba, ¿no? Al principio, es la importancia de integrarlos a la sociedad, o sea, que se sientan también capaces de que pueden desarrollar algo, de, no sé, emprender, por ejemplo, en este caso de la repostería.
Sí, la línea que se lleva en formación laboral va en relación a que se puedan emplear en algún lugar, en algún negocio, empresa, pero también en que puedan autoemplearse. Se trabajan bajo esas 2 líneas, que los alumnos se formen para una inserción social. Entonces también se les dan elementos porque ya son jóvenes que son grandes de edad. Entonces se trabaja que sean se trabajan habilidades y actitudes en la parte social.
¿Y si han tenido historias o casos de éxito de alumnos que estén emprendiendo, que estén trabajando?
Como tal que nosotros hayamos sido, digamos, el puente para, no. Pero eso es a nivel estado. O sea, estamos, por ejemplo, actualmente en un taller de formación laboral y a nivel estado no se tienen casos de éxito, de que se haya hecho una inserción laboral. Sí veíamos pues la importancia del por qué no hemos logrado. Sabemos aquí en el municipio, sabemos de alumnos que ellos solos o por medio de su familia han hecho este proceso, que están ya laborando, sea en el ayuntamiento, sea de manera en la familia, que se les dio el elemento para que él tuviera un empleo, o en la tiendita del conocido y demás, han sido por medio de ellos. Sí sabemos, tenemos conocimiento de alumnos que están laborando. Como tal, nosotros no podemos decir tampoco que hemos sido el puente para hacer la cuestión administrativa y demás de que pudieran emplearse. Pero en ese proceso estamos, nos seguimos capacitando, seguimos formando, elaborando el plan de formación laboral para que podamos hacerlo, tener justamente estos vínculos con instituciones, con empresas en los que se puedan hacer los convenios para que puedan recibir a nuestros alumnos para realizar prácticas.
Pero aún así, justamente es satisfactorio, no sé, ver que, pues, que estas personas están trabajando, que se están insertando en el mundo laboral y no están ahí encerrados, como decíamos, uh-huh. No están ahí encerrados sin socializar y con estos estigmas de él no puede hacer nada, mejor que se quede en casa.
Sí, de hecho lo platicábamos nosotros como equipo y decíamos, nos da gusto ver alumnos que han estado, que estuvieron aquí con nosotros, que ahora los vemos en la basura, recogiendo, laborando pues en como parte del ayuntamiento, alumnos que solos andan con sus carritos vendiendo producto, exalumnos que están trabajando, acomodando producto en tiendas. Sí, nos da gusto ver esos casos, nos sigue quedando ahí la espinita y hubiéramos hecho quizá más. También la parte pues de no saber si se respetan como tal sus derechos laborales, la cuestión del pago. Entonces sí nos queda y nos mueve y nos hace pues que también pongamos más, digamos, énfasis en querer tener ya como tal el proyecto, sentirnos también acompañados pues por la parte de las autoridades estatales, porque como tal no hay ningún caso de éxito tampoco en el estado en el que diga tal escuela ya lleva alumnos a inserción de empresas y han sido éxitos. Casi la mayoría se intenta, pero se regresa acá porque no se tiene, digamos, el éxito que se esperaba, porque los procesos quizá no se respetaron como tal del alumno de la misma empresa, la parte de que la empresa esté muy sensibilizado sí. De cómo debe de actuar ante ciertas situaciones que se le presenten.
Sí, así es. Pues maestra, en el siguiente bloque continuamos platicando sobre esto. Nos vamos a nuestro corte. Enseguida regresamos con más de este diálogo comunitario.
No interesa. Comunícate con nosotros al 499-99-242-33. Continuamos con nuestro diálogo comunitario.
Estamos de regreso en Diálogo Comunitario. Les recuerdo que hoy se encuentra con nosotros la encargada de la dirección del CAM, Rosa Isela Morales Salcido. Y también, pues les recuerdo, nuestras líneas telefónicas, el 499-99-242-33. También nos pueden dejar un comentario en la transmisión que estamos haciendo en la página de Facebook, en la página UDG Colotlán. Maestra, hace un momento platicábamos sobre la inserción laboral de estos alumnos del CAM y también, pues, lamentablemente hay riesgos, ¿no? Hay, pues sí, se puede decir riesgos cuando no hay un acompañamiento adecuado.
Sí. Y lo hemos visto, hemos sido parte y sabemos pues que es fundamental el acompañamiento en todo momento, tanto para el alumno, pero también para la familia. Porque sí, digamos, las expectativas a veces son o muy bajas o muy altas en cuanto al alumno. Entonces, sí, el nosotros poder darles ese acompañamiento, que la familia se sienta segura, se sienta acompañada, se sienta parte también del proceso. Y eso se ve reflejado también en el alumno, en el cómo el alumno se siente, digamos, respaldado y apoyado.
Sí, el acompañamiento por parte del CAM y por parte de la familia.
Sí, justamente de ambos para el alumno, pero sí a nosotros nos queda pues la tarea de ir cambiando estas ideas, estos estigmas, de paradigmas que tienen las familias también en la cuestión de su hijo y de cómo se da el proceso, pero también en el alumno. Digamos que son nuestras dos líneas de acción, tanto familias como alumnos.
Sí, la participación de la familia es fundamental en todo momento, en todo el proceso de permanencia del alumno en el CAM. ¿Cómo trabajan ustedes con las madres, con los padres para fortalecer el aprendizaje?
Lo trabajamos por medio de maestros de grupo. En todo momento, tanto mis compañeros que están frente al grupo como el resto del personal, pues estamos a la disposición de escucha, de apoyo para los padres de familia. Trabajamos también por medio de talleres con ellos, en las que los queremos escuchar también cuáles son sus inquietudes, cuáles son, digamos, las temáticas que les gustaría que se abordaran, y ver la manera de nosotros retomar esos temas para poder hacer talleres con ellos y seguir pues trabajando de la mano, porque también nosotros aprendemos de ellos en la cuestión del día a día de los alumnos, pero también el si podemos nosotros acompañarlos y apoyarlos en el sentido de que vayan aprendiendo más sobre el diagnóstico como tal de su hijo, cuál sería su proceso tanto escolar como en el día a día, en la vida. Y el ir haciendo este cambio justamente de ideas que quizá tienen los papás sobre su hijo.
Sí, esa parte es importantísima, que ellos sepan justamente, como menciona, cómo trabajar con su hijo, y también cuando sigue habiendo estas ideas, ¿no?, de estigmatización, de conceptos que son uh-huh. erróneos.
Así es, porque tanto el hecho de ahorita lo decía usted, el concepto que se tiene a veces de la discapacidad. Entonces, nos había tocado en algún momento que llegamos a escuchar, es que está enfermo, o sea, del mismo padre de familia, y fue como de vamos a tener que cambiar ese concepto que se tiene. Ya creo que se ha venido trabajando con ellos, ya es menos quizá la idea que tienen sobre ciertos aspectos. O sea, eso se me vino ahorita a la mente. Pero también en lo que pueden hacer y lo que pueden lograr sus alumnos y que no pueden también, o que les va a costar más trabajo el acceder.
Sí, esto yo creo es el concepto más común. Déjalo, no puede hacer esto, déjala porque está enfermita, porque está enfermito y tiene que ir a la escuela de enfermitos. Entonces, no, pues error. Invitar a la comunidad a ser un poco más consciente, a informarnos más sobre esto, porque no están enfermitos.
Exacto, o sea, no, yo a veces a manera de broma yo les digo, cuando me dicen es que está enfermito y yo, ¿tiene gripa? Y
¿qué
luego,
le duele?
Ajá, ¿qué le duele? Y luego voltean y se me quedan viendo, ¿cómo? Y yo, sí, le dije, es que usted dice que está enfermito, ¿tiene gripa o qué usted ve? No, pues es que pues tiene discapacidad. Ah, pues es que no es que esté enfermo, o sea, no es una gripe que se le va a quitar. El hecho de que tenga un diagnóstico que dice que tiene discapacidad, pues tiene muchas implicaciones. Y también sí invitar pues a la comunidad a ir cambiando esta idea, porque imagínense estar en los zapatos del alumno o en los zapatos de la mamá y que me digan, ay, no, es que pobrecito, está enfermito. Uh-huh. O sea, ya la mamá está, el papá está llevando un proceso de duelo, y también la parte social, o sea, también influye. Quieran o no, sí influye en cómo también lo percibe, lo siente, que ahí tenemos mamás y papás que son muy, digamos, de carácter y dicen, o sea, sí se ponen así como que, a ver, no está enfermo, pero también tenemos la otra parte de papás que a lo mejor sí les llega a afectar el comentario que se hace.
Sí, y también los mismos alumnos, alumnas se la creen, ¿no? De no, es que sí es cierto, no puedo hacer nada, y está tan acostumbrada a escuchar esto que en verdad siente que no puede hacer nada.
Exactamente, ya sea por la comunidad o por la familia, que dicen, es que me ayudas, es que esto, o casos de que es que no sabe comer solo. Algo tan sencillo. Y yo, ¿cómo que no puede comer solo? Sí puede comer solo. No, pero es que yo le doy. No, o sea, aquí viene trabajamos sí la parte académica, la parte de aprendizajes, pero también la parte de autonomía, de independencia, y los alumnos pueden hacer lo que sea de un niño de su edad, nada más, obviamente le va a costar más trabajo, va a ocupar apoyo, el que nos lleve más tiempo o hagamos paso por paso, pero lo puede hacer, o sea, puede comer solo, puede trasladarse, obviamente requiere un proceso, con algunos es más largo que con otros, pero lo va a poder hacer.
¿Cuál sería el término correcto? ¿Una persona con discapacidad?
Sí, sería el término. Igual cada diagnóstico pues tiene su nombre. Entonces sí, en tema general es persona con discapacidad. Ya hablando de ciertos diagnósticos, de ciertas condiciones o discapacidades, pues sí tiene su propio nombre. O sea, me ha tocado, por ejemplo, que, ay, es que esa persona está muda. No está muda, o sea, está sorda. ¿Y cómo? Y yo, pues es que el hecho de que esté sordo no quiere decir que esté mudo. O sea, el término correcto es sordo. El término no es que, ay, nada más está loquito, luego nos llega también. Y no es que esté loquito, porque quizá tenga un diagnóstico de trastorno del espectro autista y tenga estos movimientos que son... pues muy repetitivos, involuntarios, y va a estar, no sé, quizá haciendo sonidos también, y no quiere decir que esté loquito, o sea, simplemente que pues tiene esa condición, entonces es como tal llamarle por su nombre.
Así es. En ese sentido, maestra, ¿qué mensaje le daría usted a la población en general para fomentar más esta cultura de inclusión?
Principalmente, pues el que tengamos la apertura para cambiar estos conceptos, estos estigmas que tenemos, que todavía los hacemos, tener la apertura pues para el cambio, el escuchar, el ponernos también en los zapatos de tanto de los cuidadores como de los propios niños jóvenes con discapacidad. Porque no estamos exentos a tener una discapacidad. Puede ser que 20 años estuviste siendo una persona, como luego le dicen, muy normal, y tienes un accidente, tienes alguna situación médica que te genere una discapacidad, entonces no estás... tú puedes hoy decir, ay, es que pobrecitos, es que están enfermos, es que bla, 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 o sea, mucha información que tenemos ya arraigada, pero que en un futuro, en unos años, te enfrentes a una situación y ahora seas tú quien sí tenga discapacidad. Entonces, sí ponernos en los zapatos de los demás, de tener apertura para cambiar. Y sobre todo esta parte de acompañar también, de escuchar, de qué puedo hacer yo para cierto alumno, para cierta familia, ya sea en la cuestión social o en la cuestión de emprendimientos.
Sí, así es. Pues maestra, nos vamos a nuestro último corte de estación. Enseguida regresamos con más de Diálogo Comunitario.
En un momento regresamos. Diálogo comunitario. Tu opinión nos interesa. Comunícate con nosotros al 499-99-242-33.
Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Estamos de regreso en nuestro último bloque de UDG Noticias Colotlán en este viernes de diálogo comunitario. Les recuerdo a nuestro auditorio que aún pueden comunicarse ante cualquier comentario o duda sobre el tema que estamos abordando el día de hoy al 499-99-242-33 o el 800-701-9999. Maestra, usted en este tiempo que ha estado a cargo de la dirección, que ha estado dentro del CAM, Diego Huizar, le ha tocado ver el antes y el después de los niños, ¿no? Cuando van a entrar o cuando ya están ahí. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿O por pues qué sí la importancia, pues, sí, de escolarizarlos?
Sí me ha tocado el primer día, el acercamiento que tienen a la escuela y... pues sí han sido avances muy significativos, muy notorios. Sí se ve un antes y un después. Obviamente también estamos nosotros en este proceso de crecimiento, de aprendizaje, pero sí nos ha tocado varios casos que son pues muy significativos y que sí nos apachurra un poquito el corazón, pero de alegría. O sea, que sí nos hacen así de ay, o sea, de ver los cambios y de ver los avances que tienen los alumnos.
Sí, También, pues imagínense los papás, ¿no? También de decir, qué bueno que lo traje.
Sí, justamente esa parte de el quizás se detienen a veces por el qué dirán, el porque no sé cómo los van a tratar, también nos ha tocado, el no sé cómo los van a tratar, cómo les van a hablar, y que se esperan para acercarse, pero que ya estando ahí dicen, ay, sí lo hubiera traído antes. Sí nos ha tocado pues comentarios de papás que están muy contentos con el servicio.
¿Cuánto tiempo es lo que suelen estar los alumnos? ¿Depende la discapacidad?
¿En cuestión del horario de jornada o en cuestión del tiempo escolarizado?
Tiempo escolarizado, sí.
Pues sí depende de muchos factores. En la cuestión del escolarizado, pues como le decía, tenemos el nivel de inicial. Entonces hay alumnos que han llegado desde el nivel de inicial, desde que tenían 2 años, 1 año y cacho, hasta que pasan a formación laboral. O sea, porque secundaria concluyen, si hay, digamos, los elementos para que el alumno pueda entrar a preparatoria, pues se va. Si no, nosotros como no tenemos preparatoria, se pasa a formación laboral. Si es que el papá no, bueno, la familia no quiere llevarlo a preparatoria, pues se pasa a formación laboral. Entonces, pues sí son bastantitos años en los que se trabaja, dependiendo pues de cuándo llegue el alumno. Y también del diagnóstico y del propio alumno desde su proceso.
Y en cuanto a las horas, al día, a la semana.
Depende de los grupos. Ejemplo, preescolar, pues se trabaja el horario de preescolares regulares. El horario de iniciar preescolar es de 9 a 12. En el caso de primaria, secundaria, se trabaja igual de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Ellos sí tienen toda la jornada. Y el grupo de formación laboral son 10 horas a la semana. Entonces, pues sí depende del grupo. El grupo de formación laboral va de lunes y martes de 9 a 1 y ya los miércoles de 9 a 12.
Y para un proceso de inscripción, ¿cuáles son los requisitos en caso de que, no sé, algún padre de familia, madre de familia tengan las dudas? Ya platicaba al inicio cuál es este proceso, pero en caso de que haya dudas para ingresar a su hijo. ¿Cuál es el proceso?
Para que podamos hacer el ingreso, que vaya el papá, o sea, que acuda, que tenga la apertura de recibir el servicio. Puede hacerlo mediante, si tiene alguna inquietud también, puede acudir a las instalaciones de la escuela o puede hacerlo por medio de la página de Facebook también. Ahí respondemos dudas, inquietudes. Y es eso, o sea, que vaya, ya ahí se les explica. Hablando pues del proceso de como tal, es que lleven algunos documentos que nos piden también a nosotros a nivel de nuestras autoridades educativas, en cuestión de llevar acta de nacimiento, CUR, INE del papá, TOR, la cartilla de vacunación, que nada más nos firmen un documento en el que hacen la inscripción ellos formalmente, que nos digan si tienen algunas alergias, si toman medicamentos y demás, pero es la cuestión administrativa, o sea, son documentos, en caso de haber un diagnóstico médico también se les solicita, pero son documentos que ya tienen, o sea, no es como que algo que requiera de mucho, de que, ay, es que voy a solicitar tal cosa o es que me están pidiendo tal, no, son documentos que ya tenemos. Nada más la cuestión del costo, a veces me preguntan que si tiene algún costo, como tal nosotros no cobramos el servicio, solamente se trabaja igual que las escuelas de básica, se tiene lo de aportaciones voluntarias, entonces, pero eso no lo decido yo, lo decide el comité de padres de familia en reunión con todos los papás de cuánto sería la aportación voluntaria, entonces como tal es un solo pago, así como cualquier escuela de educación básica.
Que también tienen fechas, ¿no?, de inscripciones.
Sí, pues seguimos el calendario nosotros de educación básica. Entonces, cuando entren todos los niños de preescolar, de primaria y secundaria, también nosotros entramos a clases. Entonces, pueden hacerlo directamente ese día. También trabajamos o realizamos las preinscripciones, que son en febrero. Entonces, cualquiera de los dos de las dos formas pueden hacerlo.
Sí, para que estén atentos con las fechas, que sí. No se les pasen. Maestra, ¿qué invitación le haría a la comunidad para acercarse al CAMP, conocer su trabajo y contribuir a construir una sociedad más incluyente?
Mi invitación, pues como ya lo mencioné hace ratito, el que podamos tener apertura, que se puedan acercar, puede ser directamente en la escuela. Si alguien tiene ahí la inquietud, puede hacerlo. Podemos organizar, digamos, una sesión de trabajo, un recorrido. También, en caso de que digan, no, pues es que me da pena, pero quieran conocer más del servicio, pueden hacerlo por medio de las actividades que nosotros hacemos de proyección a la comunidad. Por medio de la página también, nosotros constantemente estamos subiendo información a la página sobre lo que estamos haciendo para que justamente pues nos conozcan más. Entonces, sí, pueden hacerlo ahí por medio de la página, o bien pueden hacerlo por medio de las actividades que hagamos en la comunidad. Sumarse para conocernos, si hay alguna inquietud, ahí mismo la podemos resolver, alguna cuestión, o ya directamente en la escuela. Nosotros tenemos, bueno, si hay alguna institución, negocio o demás, o incluso un grupo de personas que tenga alguna inquietud, nosotros tenemos un proyecto que se llama Un Día Conmigo, Un Día en el CAMP. Lo hemos hecho nada más en 2 ocasiones, y justamente ese proyecto va el que vivan o que viven 100 un día en el CAMP, a partir de que ellos vean desde los ojos de los papás, pero también desde los ojos de nosotros como docentes, pero lo que vive también el alumno. Entonces, quien tenga ahí alguna inquietud, con todo gusto estamos para apoyarles, para servirles.
En ese proyecto, bueno, pueden pedir información más sobre el yendo al CAMP, ¿verdad? ¿O tienen ustedes un día específico para hacer?
No, pueden. Si alguien tuviera la inquietud, nos puede mandar mensajito ahí a la página de que quisieran a lo mejor ser parte de ese proyecto. Nosotros lo coordinamos en cuestión de establecer una fecha, de establecer con ellos cómo es la logística, pues. Porque la idea es, no implica mucho, solamente implica que nos digan si gustan ir, nosotros organizamos un día, y la idea es que ellos vivan de manera real. No es que nosotros vamos a preparar escenarios o vamos a tener a los alumnos, ay, de que te vas a comportar uh-huh. así o vas a hacer esto o demás, ¿no? La idea de este proyecto es que ellos vivan la experiencia de lo que es un día en el CAMP, un día con ellos, tanto con los papás como con los alumnos y con los docentes, en relación a lo que se vive un día a día. No es mucho, no genera nada más que el que asistan y que sean parte, pues, de estas actividades.
Y en Facebook los encuentran como CAMP Diego Huizar,
sí,
¿verdad?
Sí, Diego Huizar Martínez.
Muy bien, entonces, para que se animen a esta actividad, que suena interesante.
Sí, ahí estamos para también la invitación para ustedes, si algún día quisieran asistir, nada más coordinamos un día. Les comentaba, solamente lo hemos hecho en 2 ocasiones, pero sí hemos tenido pues buena respuesta, porque también incluso quienes han participado ya sí nos han comentado que se cambió quizá el cómo se veía a la escuela, porque pues lo ven desde fuera, a veces no escuchan ruido, a veces escuchan mucho ruido, a veces escuchan llantos, gritos y demás, pero ya que están ahí, viven lo del día, pues entienden el cómo veían o lo que escuchaban.
Sí, genera más conciencia, ¿no?
Sí, y generar sobre todo eso, o sea, el que se puedan sensibilizar, que tengan esa conciencia y esa disposición, apertura, comunicación también de lo que ellos vivieron, y de que podamos ir generando una comunidad más incluyente.
Así es. Sí, pues maestra, muchas gracias por esta información, por esta invitación. Hemos llegado al final de la programación de Diálogo Comunitario. Muchas gracias por acudir a UDG Noticias, a Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y ahí los esperamos.
Hasta aquí la despido, maestra Rosa Isela Morales Salcido, encargada de la dirección del CAMP, Diego Huizar, y hasta aquí UDG Noticias Colotlán. Yo soy Isela Gamboa, agradezco el favor de su sintonía, me despido a nombre de Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Ángel García. Nos escuchamos en una siguiente emisión.
UDG Noticias presentó Diálogo Comunitario, un espacio para intercambiar ideas e inquietudes entre ciudadanos y autoridades.